Si el micrófono está abierto, empezamos con la yapa, con el pedido entonces de que cada uno que intervenga se identifique mínimamente. Le pedimos a Rafael que se quedara un rato más, sustituyendo a Williman en esta conversación. A ver, ¿quién levanta la mano en primer lugar?
Mi nombre es Andrés. La inquietud mía viene por lo siguiente. Nosotros, el doctor Mari se refería a que cada vez se retrasea más lo que se invierte en ciencia y tecnología. Pero a mí lo que me inquieta más todavía es que lo poco que tenemos, lo mal que lo administramos. Y me voy concretamente a lo siguiente. Astronomía necesita inversión. Química necesita inversión. Biología necesita inversión. Física necesita inversión. Pero la madre de todas las ciencias, o sea, la matemática, que es el fundamento del método científico, no necesita inversión ninguna. Se necesitan cuatro cosas. Un papel, un lápiz, una goma y cerebro, nada más. Y en eso nosotros lo hemos dejado de lado, no le damos pelota. Cada vez la enseñanza de la matemática es peor. Y es un milagro que pueda haber en la Facultad de Ciencias una maestría de matemáticas, un doctorado en matemáticas, y que salgan muchachos de ahí. Ahora, yo me quería preguntar si ustedes hay algún tipo de inquietud, algún tipo de movimiento en base a eso.
Rafael. La presentación de matemáticas, ahorita la firma.
Otra cosa que se puede llegar a necesitar en algunas áreas de la matemática es algún equipo rápido computacional. Pero es verdad que es una disciplina de bajo nivel, que necesariamente tiene un bajo nivel de necesidad de inversión. Totalmente de acuerdo. Y a nivel secundario, claro. Yo lo que le puedo decir es del sector nuestro, que es el sector terciario, y quizás Carmen tornaría el resto de los contertulios pueden completar. Lo que yo conozco es que a nivel terciario la universidad tiene excelentes matemáticos y que el centro de matemáticas, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias y de Facultad de Ingeniería tienen realmente un equipo de gente de altísimo nivel, Lebovitz, Marcarián, Mario Yebor, entre muchos otros, ¿verdad? Entonces el Uruguay eso lo tiene. Ahora, luego, ¿cuál es o cómo es el mecanismo mediante cual todo ese capital de investigadores en matemáticas, que vienen de la época más de Massera, ¿no verdad?, que fue, digamos, un poco el padre de todo esto, en algún sentido, y cómo eso luego baja y llega a los niveles secundario y primario, a mí es un tema que se me escapa. Quizás Carmen pueda complementar. Pero lo que sí digo es que esa capacidad de más alto nivel, Uruguay la tiene, desde el punto de vista del conocimiento y la generación de conocimiento matemático. ¿Cómo transformamos eso en algo tangible? Esa discusión la dejo en todo caso para que la complemente Carmen, quizás, que ha estado en ANEP tanto tiempo.
Bueno, un maestro muy querido de Uruguay, en una discusión por allá para el año 49, ese maestro se llamaba Julio Castro, creo que ya lo he mencionado en este programa, y justamente referido a la enseñanza de matemática, él discutía con un docente de la secundaria entonces, que lo que estaba fallando era el docente y el encare del docente. Entonces él decía, los niños en la escuela aprenden lo más difícil de la matemática, que es operar. Y en general lo aprenden sin mayor dificultad. La dificultad comienza posteriormente a nivel de ciclo básico o de educación media. La dificultad comienza para la mayoría de los estudiantes y esto cruza el ámbito privado y el ámbito público. Entonces él decía, acá hay una gran diferencia y no tiene que ver con la matemática en sí, tiene que ver con cómo encara la enseñanza un docente en primaria y cómo encara la enseñanza un docente en la secundaria. En primaria el docente tiene como objetivo al alumno y los resultados de ese alumno, ve al alumno como un ser integral. Y en secundaria, la gran dificultad es que eso se corta, él habrá un puente que se rompió, Julio Castro, y el docente en la secundaria de educación media empieza a ver al estudiante pura y exclusivamente a través de su asignatura. Lo más importante para primaria, dice él, es el alumno, integralmente, como persona, como ser pensante, con cuerpo, con cabeza, etcétera. Cuando pasa a la educación media, ese estudiante deja de ser lo más importante, y para los docentes, nosotros, me toca, me lo pongo, lo más importante es la materia, matemática, historia, lo que sea. Y ese es el gran problema. Yo personalmente creo que estoy de acuerdo con Julio Castro, que hay un gran déficit en el país de profesores de matemáticas, y hay una gran discusión acerca del tema no resuelta, y yo me he peleado con grandes amigos profesores de matemáticas, no solamente desde COICE, también con colegas, y yo pregunto, ¿por qué en un país que pasa lo que dice Rafael, que hay pensamiento matemático acumulado, hay investigación dura? Porque todos los padres del país que creemos que nuestros hijos, que son tipos normales, incluso transitando por las vías normales de estudios, etcétera, tenemos que pagar los profesores particulares para salvar los exámenes de matemáticas. Entonces, yo pregunto, y eso pasa en los barrios pobres, lo pasó en los barrios ricos, con chiquines que van al British, con chiquines que van al Liceo 31, no importa, todo el mundo va y paga un profesor de matemáticas. Y lo que no puede un profesor, o una profesora de matemáticas durante 9 meses de clase, lo puede un profesor durante 1 mes de clase. Entonces, le dice, no, porque los profesores particulares no enseñan a razonar, enseñan la operativa. Y yo pregunto, bueno, pero entonces vamos a cambiar los exámenes, porque los exámenes aparentemente lo que exige es una operativa, porque si quien enseña la operativa tiene éxito, quiere decir que el examen entonces no está bien planteado.
Yo quiero agregar otro elemento al diagnóstico complejo del problema. Me parece que tiene que ver con algo que charlábamos hace un rato en la propia tertulia, la escasez de un impulso, de un fomento en la discusión y en la comprensión de la gente de lo que es la ciencia y la tecnología, de cuánto importan y sobre todo, digamos, las ciencias duras, ¿no? El hecho de que en la sociedad no exista esa conciencia de que se la vea como algo tan lejano, tan eventualmente incomprensible, me parece, y esto es un problema del Uruguay, no es un problema, me parece, de todos los países del mundo, esto de que la sociedad uruguaya vea tan distante a estas actividades hace que, me parece, que el estudiante de liceo llegue a las clases de matemáticas con un prejuicio de que le va a ir horrible, de que le va a ir mal. Hay algo de eso. Hay pánico antes de llegar, antes de empezar. Hay como una barrera psicológica instalada, me parece. Hay un muro.
Los mismos chiquilines son los de sexto y los de primero de liceo. No tienen ese pánico en la escuela y lo adquieren cuando pasan a un liceo.
Carmen, tú estás dando la solución cuando decís eso. Los chiquilines de la escuela tienen docentes que saben enseñar lo que tienen que enseñar. Los profesores de secundaria no tienen nivel generalmente para enseñar lo que tienen que enseñar. Matemáticas es una actividad facilísima de aprender y dificilísima de enseñar. Con un buen profesor de matemáticas no hay nadie que no entienda, porque la matemática es de una lógica absoluta, no deja ninguna duda. Todos los problemas morales y políticos que tiene un estudiante de derecho cuando lo meten en las materias humanísticas, que todo es discutible y es vago y nunca se sabe bien lo que es, en matemáticas se termina, pero hay que saberlo enseñar. Cuando hay un buen docente, la matemática funciona perfecto en el niño, porque la sorpresa que uno tiene casi siempre es, era nada más que esto, tanto libro, resulta que es nada más que esto, porque es un encadenamiento lógico, no hay otra cosa. Los problemas sutiles son los de valoración, los humanistas, esos son problemas difíciles. La matemática es difícil de enseñar y fácil de aprender.
Perdón. La profesora Tornaría decía que en primaria se enseñaba la parte más difícil, que es la operativa, a calcular. Yo creo que no es la parte más difícil. Yo creo que la parte más difícil viene después. Aprender a pensar. La matemática es sentido común. Si uno le dice a un estudiante, hacemos una deducción por deducción al absurdo, el tipo va a decir, oh, ¿qué me está diciendo? ¡Qué locura! Y aplica deducción al absurdo en el día tres veces por día. Es simplemente aplicar exclusión nada más. Entonces, a veces a mí me llama la atención, porque hay una anécdota famosa de Alejandro Magno, en la cual el padre, creo que era Filipo, le pidió al maestro de él, que no me acuerdo quién era, Aristóteles, a ver si le podía agilitar un poco la enseñanza. Y entonces Aristóteles le agilitó. Entonces llegó a matemática. Y dice, bueno, a ver si podemos agilitar la enseñanza en matemática. Y Aristóteles le dijo, majestad, en matemáticas no hay caminos reales. No hay caminos reales en matemáticas. O sea, si vos querés mojarte los pies, si vos querés pescar, tenés que mojarte los pies. Y tenés que laburar.
A ver si hay más preguntas. Porque supongo que de acá de la mesa, y Rafael especialmente, debe tener sus añadidos, sus agregados, sus comentarios. Pero ¿hay más preguntas? Así incluimos otras inquietudes. Yo tengo una pregunta para plantearle a la fonoplatea después, pero a ver, dale tú, Rafael.
No, trayendo el tema matemática, quiero decir, pero más en forma más general, pensando en cómo las disciplinas además se están cruzando. Mi disciplina es la bioquímica, o sea, las bases químicas de la vida. También existe en el Uruguay un creciente interés en la biomatemática. Y hay una serie de prestigiosos colegas de la Facultad de Ciencias que estudian los aspectos matemáticos de la vida y los modelos, las redes, procesos, los flujos metabólicos, y hay todo un modelaje matemático que permite comprender mejor no solo los aspectos químicos, sino los aspectos cuantitativos y de redes de la biología. Está la biofísica y también está la bioinformática. Y sobre esto quiero decir una pequeña palabra, que es la utilización y la aplicación de las herramientas que nos da la informática a la aplicación para el aprovechamiento de las enormes bases de datos que con la revolución biológica que vivimos, la descripción del genoma humano, tenemos ahora una accesibilidad en los bancos de datos a una enorme cantidad de datos, que son datos, nada más, que en sí no quieren decir nada. Y que la mente humana sola no puede consolidar toda esa información y llevarla a algo que tenga sentido. Entonces, ¿sabéis? Hoy la bioinformática es un área que en el Uruguay está débil, porque no tenemos buenos bioinformáticos todavía, pero lo cito porque es un área de conocimiento que tenemos que desarrollar, si no, otra vez quedamos en el último vagón.
Bueno, casualmente ahora, en el Instituto de Higiene, de la Facultad de Medicina, se va a empezar a formar profesionales en bioinformática, no solo para Uruguay.
Para la región.
Para la región.
Y el Instituto Pasteur Montevideo, una de las cuatro plataformas tecnológicas del Pasteur Montevideo, es la bioinformática. Cito esto porque el devenir de los procesos científicos es permanente y constante. Entonces, el congelamiento en el tiempo de las disciplinas es algo que le hace mucho mal al desarrollo de la ciencia en un país. Entonces, tenemos que estar siempre permeables y tratar de ir entendiendo cómo todo esto se está entrecruzando. De manera que un matemático perfectamente puede hacer enormes aportes a la biología, a nivel terciario, y eventualmente, bueno, luego podrá también aportar a nivel secundario, apoyando a los profesores de secundaria. Pasa que de ahí creo que también hay un problema de lenguajes y de intereses que quizás sea un poco difícil superar.
Bueno, y ahora me voy a sacar las ganas de hacer yo una pregunta a la gente que nos acompaña acá. Y digo que me voy a sacar las ganas también porque me voy a sacar una duda que siempre tengo cuando tratamos este tipo de temas en la radio, en el programa. ¿Cómo le resulta a la audiencia este tipo de temas? Porque tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato, de la falta de permeabilidad de la sociedad uruguaya a la ciencia y la tecnología. ¿Cómo le resulta a un oyente de radio escuchar que empieza un espacio, una entrevista, un comentario que tiene que ver con ciencia y tecnología? ¿Lo entusiasma? ¿Lo ahuyenta? ¿Lo deja frío? ¿Verdad? Prefiere otros temas, yo que sé, políticos, el fútbol. ¿Cómo es? ¿Cómo es la actitud del oyente ante los temas de la ciencia y la tecnología? ¿Hay alguien que se anima a contestar allá?
No, yo lo que pasa es que tenía la pregunta anterior y aprovecho para quizás enrabarla con esto. Yo veo que el señor que habló en primer lugar hizo una pregunta que a mí me preocupa hace mucho tiempo, sobre todo que vengo a las tertulias desde el principio. Y es que, no sé si era un problema de edad, yo creo que la tertulia es una clase magistral, pero el uruguayo peca de análisis y de diagnósticos, y vivimos hablando y analizando los temas, la prueba está que con ustedes hay de todo, ¿no? Ahora, yo tengo hijos a los cuales les he enseñado matemáticas y me han entendido a mí mejor que al profesor de su liceo. Y yo le enseñé, le apliqué la matemática que he aprendido en bachillerato y en facultad, nada más. Entonces, a mí, ¿sabe lo que me preocupa? Una pregunta que hizo el señor y que quedó sin contestar. Fenómeno, hacemos un análisis, hacemos un diagnóstico, pero yo no quiero hacer una autopsia. ¿Qué hacemos para que esto cambie? ¿Qué hacemos para que baje? Para que no baje ese 70%. Denos una pauta de eso, por favor. No sé, yo no les pido que ustedes vayan a hacer un piquete, pero por lo menos que orientemos sobre eso, sobre soluciones más que sobre diagnósticos. Solo.
¿Está bien? Sí, sí, yo creo que ese es un papel que los medios de comunicación tenemos que jugar. Es un buen aporte. Pero a ver, sobre la pregunta, ahora ya tuvieron un poco más de tiempo para pensar respuestas, la pregunta que yo hacía. No, y el comentario del oyente anterior lo tomamos muy en cuenta. Si sigo con la ronda es simplemente para no perder tiempo, pero hay mucho para trabajar en esa dirección.
Mi respuesta es que esos temas me interesan, pero yo haría una precisión, porque usted preguntaba, ¿les interesan otros temas más políticos? Este es un tema político. Se trata de políticas orientadas a ciencia y tecnología, y eso creo que es el enfoque que falta, ¿verdad? Se nombraba, bueno, cómo ha disminuido el financiamiento en torno a ciencia y tecnología, se mencionaba el tema de PDCIVA, que fue un programa específico de políticas educativas, y me parece que es el nexo que hay que hacer, ¿no? No solo tratar los temas de ciencia y tecnología, qué se está haciendo hoy, sino qué se está haciendo en torno a políticas orientadas a eso. El tema de matemáticas, por ejemplo, bueno, es un problema y las soluciones también pasan por políticas y políticas educativas de un sector específico. Estamos a 10 años de una reforma educativa que hoy no muestra avances en esos términos. Uruguay, cuando evalúa, cuando hace pruebas de matemática, también de lengua, sigue estando mal parado, incluso con una reforma que fue muy controversial, que tuvo muchos costos políticos y también mucho dinero, mucha inversión. Entonces, es un tema educativo, es un tema también de ciencias, pero es un tema político. Entonces, creo que no hay que separarlo, ¿verdad? Y bueno, que creo que esto hay que enfocarlo desde el área política, a ver qué políticas se están haciendo orientadas a eso. Y hoy en estos momentos está planteando una nueva ley de educación, hay que ver en qué términos los temas de ciencia y tecnología están incluidos ahí, o sea, qué educación queremos, qué Uruguay queremos, qué proyecto de desarrollo hay, y hay que verlo en esa ley de educación, porque bueno, hoy es un momento de revisión y a ver qué tanto se está planteando, qué tanto dinero hay disponible para ciencia y tecnología, y bueno, cuál es el esfuerzo que se va a hacer.
Está bien, es un buen ángulo, pero sigo con la pregunta, como oyentes, ¿les interesa lo vinculado a la ciencia y la tecnología, tanto las políticas en ciencia y tecnología como lo que se hace en Uruguay en ciencia y tecnología?
Bueno, a mí personalmente me apasiona.
Está bien. No, eso no lo imaginaba.
No, pero, por ejemplo, los miércoles cada 15 días me viene un poco de siesta, ¿no? Cuando viene con la parte económica.
Ajá.
Porque, sinceramente, economía no me interesa, solo cuando tengo que pagar, ¿no? Ahora, concretamente yo lo que le iba a proponer una cosa, Emiliano, porque una vez por semana, así como se eligió la parte de economía, por ejemplo, elegir una vez por semana, podría ser un lunes, un martes, cualquier día, dedicarse específicamente a un tema. Por ejemplo, hoy hablamos de matemáticas. Podría venir un Rodrigo Arocena, podría venir un inspector de enseñanza secundaria, podría venir un profesor particular, hasta le puedo recomendar algunos, si quiere. Y podría venir, no sé, otra cuarta persona y que se discutiera concretamente el tema ese. No ciencia y tecnología, todo eso. No, agarramos la pelota, la ponemos en el medio y bueno, jugamos el partido.
Sí, es una alternativa posible. Hemos discutido mucho a propósito de ese tipo de formatos.
que le empiezo por aclarar que tienen una complicidad importante de producción. Encontrar efectivamente a tres, cuatro especialistas en un mismo tema, en un cierto tema, que además sean buenos comunicadores, y que logren, digamos, una discusión que enganche a la audiencia, no es algo sencillo de conseguir. Por otro lado, también le digo que si todavía no hemos ido por ese camino, o mejor dicho, es un camino que ensayamos, lo hemos intentado, hubo tertulias especiales dedicadas a tal o cual asunto, hubo. Pero también es cierto que la programación de la radio tiene varios programas y es una... como que es un exceso pretender que todo lo tengamos que resolver nosotros entre las 7 y las 10 y media de la mañana. Francamente, nosotros hemos tratado de perfilar el programa hacia el seguimiento de una actualidad política, económica, social, internacional, que francamente está muy movida, está muy cargada de noticias, de novedades, de debates, como para que el tiempo también permita en esas 3 horas y media, además tratar a fondo, ¿verdad?, una cuestión como esta de la enseñanza de las matemáticas. Yo creo que sí, esa tertulia o esa mesa redonda y 20 más sobre la enseñanza de las matemáticas tiene que existir en la radio y en nuestra radio en especial. Me parece un exceso pretender que eso también vaya en este programa, por decir algo. La tarde tiene una tendencia a ir hacia ese tipo de asuntos. Todavía estamos discutiéndolo mucho internamente sobre cómo distribuimos los temas y los abordajes, pero lo que quiero decir es que una radio no es solo un programa, y mucho menos 3 horas y media. Yo lo que sí comparto con usted es la necesidad de que esas discusiones y esos debates existan. El problema es cómo meter todo eso en un mismo programa que tiene otros desafíos. Pero está buena la observación también.
Me gustaría aludir a la joven que participó recién. Yo creo que tiene toda la razón. Creo que son temas políticos, son temas de política, en el caso de lo que te referías, de políticas educativas. Sin embargo, tengo una visión bastante más optimista que la que tú revelas en el diagnóstico o la evaluación que hiciste. Yo creo que en los últimos 10 años ha mejorado significativamente las posibilidades de mejorar. Te nombro solamente un detalle. Hasta el año 96 solamente se podían formar profesores de matemáticas en el Instituto de Profesores Artigas en Montevideo. Y había un corte, hay en muchos campos, pero hay un corte absoluto y terminal entre Montevideo y el interior del país, fundamentalmente en este tipo de asignaturas. Hoy se pueden formar profesores de matemática en 6 departamentos lejos de Montevideo y abarcan a toda la región. Y lo que es importante no es solamente que existe la posibilidad de que se formen hoy, sino que una de las carreras más solicitadas dentro de los centros regionales de profesores en el interior del país es matemática. Por lo tanto, en los últimos 8 años están egresando 40, 50 profesores de matemática que con una ventaja no se vienen a Montevideo a quedarse a vivir, sino que están desempeñando su labor en el interior, en los liceos y en los bachilleratos del interior del país. Y yo te recuerdo que una de las fundamentaciones de la creación de los CER que hizo el profesor Germán Rama en el 96 puso un ejemplo, que era un ejemplo no discutible y no controversial. Estábamos en Rivera fundando un centro regional que fue uno de los primeros. Y dijo, ¿saben cuántos profesores de matemáticas titulares hay en el departamento de Rivera? Todo el mundo dijo 10, 15, 20, 50, 11. No, había una. No era uno, era una. Y en Rivera había 7 institutos de bachillerato, estudiando ingeniería, estudiando medicina, estudiando biología, etcétera. Entonces, yo creo que estoy de acuerdo que es un problema de políticas educativas, pero no tengo la visión pesimista que de repente tú dejaste ver. Yo creo que estamos en condiciones hoy mejor que hace 10 años para mejorar la enseñanza de la matemática. Hay que vencer otra cantidad de obstáculos, que también son políticos, o son corporativos, o son gremiales, o son simplemente discusión, como decía Rafael, meramente nudos académicos y hasta personales en algún caso. Pero estamos mejor que hace 10 años.
Gracias.
no hay magia, no hay magia en educación. Los jóvenes quieren todo ya, pero en educación, te digo yo ya, y en eso sí tengo experiencia, no hay resultados mágicos. Tenés que esperar. No, no, en la prueba de PISA justamente, eso como los expedientes judiciales, metete, pedila, yo te la puedo facilitar, metete en ella, la prueba de PISA, que por eso no hay que ponerla en ningún cerro del Verdún, ¿tá? En la prueba de PISA, al Uruguay le va muchísimo mejor, en mi opinión, de lo que estamos. Es decir, si miráramos la prueba de PISA, estamos mejor que España, estamos mejor que Argentina, mejor que Chile, etc. Estamos atrás de Finlandia. Y estamos atrás de Noruega o de Dinamarca. Pero estamos en el medio, no estamos en la cola. Y sobre todo en matemáticas, por ejemplo, no estamos nada en la cola. Pero son pruebas internacionales que comparan, alguien lo decía acá, cosas que a veces no son muy comparables. Es un termometrito. ¿Ah? Pero metete en la prueba de PISA para ver que no estamos nada mal en la prueba de PISA. ¿Ah?
Cerramos porque ya estamos pasados de la hora y no, yo no quiero abusar de los integrantes de la mesa y de nuestro invitado, que tuvo que hacer algún revalúo, tuvo que cambiar su agenda de hoy para venir a acompañarnos. Nos encontramos entonces la semana que viene, si les parece.